Seguimos en vivo desde la sede de DAECPU, donde se concentran los directores de las agrupaciones carnavaleras, una organización que tiene más de 50 años, que tiene sus oficinas arriba para cada categoría, ¿no? Uno entra, fíjese, la de Murga está cerrada, por ejemplo, se están cocinando cosas. La revista tiene desplegados, fotografías, trajes, no sé cómo, es casi como una visita de museo. Parodista está en construcción y Lugolo tiene un mega fiche de Mandela, y me dijeron que es el más activo. Y ahí se cruzan las cabezas de las categorías para cocinar el carnaval siguiente. Hoy decidimos traer a representantes de dos categorías. La idea era juntar un parodista y un murguista, un consagrado y uno que arrancó el camino, por lo menos.
Y una revelación,
exactamente. Tiene 2 años de tablado. Por un lado nos acompaña, de tablado con la murga, ¿no? Tiene mucho más laburando en carnaval. Nos acompaña el Pinocho Sosa, de quien ya hablamos hace un ratito. ¿Cómo anda, Pinocho?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Director de Cíngaros. Y tenemos a Rodrigo Franco, es el director de La Venganza de los Sutileros, como decía Juanchi, murga revelación del año de carnaval pasado. Rodrigo, ¿cómo va?
Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Bien, de bien, gracias por arrimarse. Rodrigo no conocía la sede, por ejemplo.
No, yo nunca había entrado, la verdad que...
Pinocho tiene un cuarto que tiene la sede. Sí, es así la cosa. La idea era un poco
hay que estar atento a la jugada.
Después de Tulipano me parece que va el Juanchi y después voy yo.
Oh, podemos ir en conjunto.
También, ni que hablar. ¿Se conocían personalmente?
¿Cómo?
¿Se conocían?
Sí, sí.
Bueno, hay una historia interesante, ¿no? Acá tenemos al Pinocho, que como representante de los Cíngaros ya tiene, años de tablado, de escenario. Y seguramente buen ojo, ¿no?, para descubrir cuál puede andar bien en un año de carnaval. Y los Sutileros debutaron en el carnaval pasado, y hay una anécdota en la cual el Pinocho dice, estos van a andar bien, estos van a ser la murga revelación. Y así fue, ¿no? ¿Ahí se conocían o...?
Sí, no, yo lo conocí ahí, a la barra de los Sutileros. Hicimos un festival de despedida de los ensayos el día previo al desfile, e invitamos a los Sutileros y tuvieron una actuación preciosa que la gente lo despidió de pie. Y de ese día empecé a... Así que iban a hacer la revelación del carnaval y nos cruzamos en un par de tablados y yo me equivocaba y decía la revancha de los Sutileros. Y esto me decía, ¡ah, Pinocho! ¡Somos la venganza, no la revancha! Bueno, pero van a hacer la revelación. Y fue la revelación. Y me acuerdo de ese día del festival, volví a mis tiempos de galán, porque yo contra más jovencito era un galancito carnaval. Conquisté a la madre del roco, a la madre.
Mirá,
¿verdad?
¿Te acuerdas? Rodrigo.
Es una deuda que no se cuenta al aire, Pinocho.
Rodrigo, era sutilero vos, uno más de todos los sutileros, sí. Antes de armar la murga, concretamente, ¿en dónde?
Era parte de la barra de amigos, yo no levantaba una caja, de la barra de amigos que están en la murga, eran utileros de Cayo la Cabra y de la compañía también. Eran los conjuntos que andaban a la vuelta.
En la compañía miré cómo se cambiaban, ¿viste?
¿Y cómo surgen los Sutileros? O sea, ¿quién fue el que disparó la idea?
Y fue en un encuentro murga joven, cuando actuaba Cayó la Cabra allá en el Monte de la Francesa, y entonces había un camión para la murga y un camión para la utilería de los Sutileros. Y en las instancias finales, después de la actuación, había un asado en el club y eso, entonces veníamos en los dos camiones, sí. Y se rompió el camión de los Sutileros y el de la murga siguió. Y arreglaron el camión allá y cuando llegamos al club como una hora tarde, ya no había asado, no había nada.
Opa.
Y ya veníamos en el camión diciendo, estos se van a comer todo, el año que viene vamos a hacerle una murga para darle palo, y entonces hicimos la
venganza. Pasa mucho, en el rock, por ejemplo, con los plomos pasa mucho también, ¿no? Que arman su propia banda, tanto tiempo afinando, haciendo pruebas de sonido, no sé qué, terminan pegando onda. Y seguramente haya otras historias de...
No,
y Sutileros es gente que vinculada al entorno de la murga que termina armando la propia, ¿no?
Claro, y el nombre surgió ahí porque... Viste que, claro, muchas veces vos, una vez que tenés un nombre, decís, ¡pah, qué lindo que era de nombre! Ahora tenemos que armarla, ¿no? La venganza de los Sutileros... ¡Qué buen nombre para una murga!
Sí, sí, surgió ahí, surgió ahí, sí. Éramos, y el primer año Murga Joven, que no hay límite, éramos 170 arriba del escenario, ¿no? Más o menos.
¿Ya? O sea que está, un camión que se rompió, un asado que se lo lastraron todo, sí. Y una murga que se convirtió en revelación el año pasado, ¿no? Y ahora peleando para entrar en la liguilla.
Pinocho, vos te comentamos antes, ¿no? Antes de... no sé si se cruzaron un momento los caminos, ¿no? Pero la gente te conoció por Caribe con K.
No, yo tengo ya con este carnaval, van 37. Sí, sin parar un carnaval, que va adelante, me gustaría alcanzarlo, pero no quiero, que es el canal de Pereira.
Claro, pero perdón, yo he visto videos de mujeres siguiéndote a vos en la época de Garibaldi.
Bueno, empecé en carnaval 84, sí. Perdón, 81. Después tuve, a partir del 89, ya empecé la parte de la música tropical. Y tuve la suerte de estar en el furor de Caribe con K, que fueron como 4 años que estuve ahí, que era impresionante. Uh-huh. Y ahí sí, hice mucha popularidad también en el interior. Porque el carnaval llega ahora al interior y a todos lados a partir del 2004, que empezó a televisar, pero antes no de repente a 200 kilómetros no se ve que era un parodista. Y en ese tiempo se trabajaba la música tropical y era mucha la popularidad.
Uh-huh. Caribe con K tuvo un momento bisagra ahí, que fue cuando cae uno de sus miembros preso, Siete y Prieto, ¿no?
Claro.
¿Qué pasó ahí?
Yo lo recuerdo clarito, más que nada, aunque te parezca mentira, y siempre lo digo, y nunca lo he hablado así en una radio, porque es un tema muy, muy interesante. Perdimos un compañero que perdió la libertad, fuimos a declarar todos. Me acuerdo clarito que me dijo, nos comemos 12 horas acá, 12 horas. Y tuvo 14 meses detenido, creo. Y fue más que nada por un problema de no saber declarar. Uh-huh. Porque Caribe con Cano, el muchacho lo reconoció que consumía, pero eso no era para comerse los 14 meses que se comió, una mala declaración, que no sé si viene al caso decirlo ahora, que hay dos artículos, creo que el 31 y el 35, que es suministro y el otro es traficar, y entonces si vos haces una coleta con él y vas a comprarle a otra persona, ya eso es traficar, y la mala declaración complicó mucho a este compañero, que era un pibe espectacular, y fue uno de los momentos más desagradables que me tocó vivir, que como lo cuento siempre, me costó mucho a mí, mucho, y me gusta decirlo en este programa, que es muy importante. Me costó mucho porque me marcó como que yo era drogadicto, como que yo era consumidor. Y no soy ni más ni menos persona porque consuma o no, pero nunca toqué nada en mi vida.
Hay una fama de Pinocho Sosa que toma merca, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, claro, exactamente. Y sobre todo, lo ves ahora y está siempre
como el sapo, que cada vez que le preguntan dice que no, ¿no?
No, pero de verdad, digo, ¿sabes? Vos me ves ahora a las 10 de la mañana y tengo una polenta como si estuviera recién levantado y hubiera gustado anoche a las 8 de la mañana. Y es mi manera de hablar, mi manera de hacer, mi manera de vivir el carnaval. Y la gente que no me conoce dice, este tipo consume, este tipo tiene alguna sustancia. Pero yo estoy tranquilo porque mi familia, toda mi familia, mi hijo sobre todo, mis amigos, la gente del conjunto, sabe que soy odio, pero lo odio porque es una mochila que cargué mal, cargué fea, y yo creo que todo el mundo se está dando cuenta que no es así. Y mis amigos, la gente que tengo en carnaval, que son cientos, miles de personas que han salido conmigo, hace 37 años salgo en carnaval, saben que no consumo absolutamente nada, no tomo alcohol, no fumo, he perdido hacer comerciales para Puerto Rico, hice un casting espectacular, pero me echaron por no saber fumar, era un cigarro, no sabía agarrar el cigarro, no tomo alcohol, no tomo ni vino, ni cerveza, ni whisky, no sé.
Y ahora como en todos los ámbitos de la vida, ¿no? O sea, el carnaval y el alcohol y la merca y el faso, como cualquier otro rubro, digo, sí, siempre están los que consumen y los que no.
Claro, no tiene nada que ver. Sí. Ninguno más que otro porque el consumo no.
Hay que hablar. Ahora, el chiste de merca en el carnaval, no sé si está muy blanqueado arriba del escenario, blanqueado justo, pero, por ejemplo, los utileros tienen un chiste. Chiste de merca no, porque en realidad es un cumplé sobre los planchas, ¿no? Y todo creo que el espectáculo de ustedes pasa por el doble discurso, ¿no? El punto de desencuentro también ahí entre los uruguayos. Y en ese doble discurso, bueno, se analiza, por ejemplo, la situación de Dijab, se analiza la situación de los planchas, y dice, bueno, nadie los quiere cerca, ¿no? Sobre todo aquellas personas que más miedo le tienen, ¿no? Pero, y ahí las personas son las personas más de mayor edad, ¿viste? Claro, medio de lo viejo, ¿viste? En plancha, me va a robar. Pero sus hijos los aman, dice el cuplé, porque son los que le venden merca, ¿no? O sea, son los que le van a pegar, y entonces se da esa, que es lo que labura la murga durante todo su espectáculo. Pero supongo que no se hace mucho chiste, ¿no? Ni de merca ni de pala. No, nadie quiere asumirlo tampoco.
En mi conjunto no tocamos el palo para nada, no tocamos. He visto, sí, con asombro, que en nuestros conjuntos, y de la categoría me asombró, que ya sea yo en el espectáculo, tres o cuatro chistes de eso. Me asombró, o sea, de ese tipo, me asombró.
Digo, porque esa cosa capaz está trabambarina, porque el chiste de porro, a medida que el Uruguay fue cambiando su política, se llenó, ¿no?, el chiste de...
Era el tema, aparte, el carnaval pasado.
Claro.
Y hay una serie de clichés alrededor del porro que también rinde para el humor, ¿no? Eso ni que hablar. Vamos a escuchar un poco de La Venganza del Sutilero, ¿les parece? Es justamente un fragmento de la humorada que hacen cuando se mete con el tema de Dijab, ¿no? Desde el punto de vista de casi que el comentarista del diario El País, ¿no? Que le pega a este tipo que no quiere laburar, que se quede el país, y cómo se desdobla también la mura en un momento y dice, vos, pará, ¿qué estás diciendo? Por un poquito. Vamos a escuchar un fragmento.
Querido amigo Dijab, acá nadie le interesa, te vamos a criticar aunque estés medio mal de la cabeza. Y no pongas como excusa que vos fuiste torturado, no sé si ya te contaron, pero acá no corren derechos humanos. Lo decimos con orgullo, pues fuimos nosotros que así lo votamos. Pero igual no nos importa, podemos dormir tranquilos. Somos un pueblo pacífico y vos elegiste ser nuestro enemigo. Cuanto más fuerte te quejes, más te vamos a fajar. Y así como te encerraron sin juzgar, al final el juicio lo tuviste en tu anhelada libertad.
Ahí está un fragmento de La Venganza de los Sutileros. Dijab fue uno de los temas del año, ¿no?
Claro.
Que no sé cuánta murga más o conjuntos se metieron con
yo por ahora no lo vi en casi ninguna, salvo, bueno, ahora con La Venganza de los Sutileros.
Pero sacó lo peor y lo mejor de los uruguayos también, ¿no?
Sí, yo vi, o sea, muchas murgas que lo tocan tipo como tema del salpicón, ¿viste? Pero claro. No que hacen un cuplé sobre claro. sobre ese tema. Sí, yo creo que justamente sacó esa cuestión. Nosotros elegimos hacer ese cuplé para generar esa incomodidad. Fue algo que nos pareció extraño, como lo recibimos a todos, ¿viste? Va, sí, qué orgulloso que estamos en el país, como estamos dando el ejemplo en el mundo, y a la primera de cambio, cuando es obvio que por todo lo que pasó no va a estar al 100%, ya no hacíamos cola.
Sí, no es que vino de Disneylandia, claro, a pasar las vacaciones de Uruguay.
Hacíamos cola para darle...
Hoy hablamos más temprano que si te agarra medio desprevenido el cuplé, te pensás que la murga está criticando Dijab también. ¿Les pasó que alguno medio desprevenido también aplaudiera cuando...?
Sí, pasó en el Teatro de Verano, y justamente en ese momento, cuando nosotros decimos en este país no te queremos más, y la gente aplaudía. Pa, mirá que ahora vamos a decir todo lo contrario.
Claro.
Pero sí, justamente sí. Eso es lo que vamos a criticar. Y entonces que pase así naturalmente está más, porque eso es lo que queríamos.
Sí, y muestra cómo están esas dos opiniones sobre Dijab, ¿no? El uruguayo que lo quiere sacar a patadas del país, y el otro que tiene una actitud más comprensiva, ¿no? Porque en definitiva, la moraleja o el discurso moral de ese cuplé es la visión comprensiva, ¿no? Es decir, oh, vamos a entender a esta persona de dónde viene y por qué tiene esta necesidad de querer irse al país y no se conforma, ¿no? Pero sin embargo, cuando agarrás esa parte del cuplé, como decís vos, ¿viste? La gente aplaude, o sea, sí, tienen razón ustedes, hay que echarlo a la mierda a este loco, ¿no?
Y enseguida le vamos a decir lo contrario.
¿Quién escribe al Sutilero?
Yo.
¿Vos?
¿Cómo es el proceso de escritura en tu caso? ¿Lo haces ping pong con alguien más?
Sí, me junto con un compañero, Leandro Lacuesta, que es el culpable de que hayamos dado la prueba de admisión para entrar al carnaval, y después tiramos, ¿viste? Vamos pensando un poco el espectáculo y armándolo, y después lo paso bien a cuarteta y a música. Lo paso yo.
Le voy a preguntar ahora sobre el humor y cómo el humor puede impactar en el discurso social y político del momento, ¿no? Es un tema que en los últimos años en carnaval está muy presente por el cuidado y el respeto hacia las minorías, hacia los grupos sociales que se puedan sentir ofendidos. O sea, lo vimos en el pico, vamos a decir, como de mediatización, cuando Cucuzú interpretó a Gayman. Y en el espectáculo, por ejemplo, de los Sutileros, hay una frase que es... te etiquetaron con cinco travestis en tremenda orgía, ¿no? Que, Dios, no es nada insultante ni grave, pero si nos vamos al discurso más políticamente correcto, decir, bueno, ¿por qué para alguien tiene que ser un escrache estar con cinco travestis, no? Y vos, Pinocho, en un momento de la parodia de este año de Cíngaro, decís, el humor es políticamente incorrecto si no, no es humor, ¿no? Bueno, les pregunto, a la hora de sentarse a guionar, ¿cuánto les afecta en la cabeza pensar, uy, si ponemos esto y no saltarán esto y no se estaremos siendo ofensivos? O sea, la corrección política, ¿cuánto les pesa a la hora de tener que escribir?
Es un tema muy difícil, ¿viste? Se pueden enojar o de repente no. Los Cíngaros tenemos, por suerte, no hemos tenido problemas. Hemos venido los últimos años dándole para adelante a todo eso. Y no hemos tenido problema ninguno. Este año cambiamos de libertista, nos escriben de Tulipano, es un tipo que sabe mucho, y pienso que en ese paro no hemos tenido problema.
Claro, ¿no? y Rodrigo, en tu caso, yo te hice esta frase porque viste que puede ser como una frase, que si yo quiero buscarle la parte, decir, che, esto es discriminatorio, la podría encontrar. Estaría siendo rebuscado alrededor de muchos otros remates.
Sería casi policíaco, ¿no?
Claro, exactamente, estaría siendo muy rebuscado, pero le digo porque se ve que es un espectáculo en el cual... no tiene, ¿no? Esos chistes vieja escuela que se podría decir, o esos humor vieja escuela, pero justo en esa parte yo digo, mira, acá si yo me pongo muy policía como ese sapo, podría encontrar algo para decir, bueno, no, ¿por qué? Esto es, ¿por qué estar con travestis está mal, viste? Pero la pregunta no es esa, la pregunta es lo otro, ¿no? O sea, ¿cuánto pesa a la hora de libretar, vos que lo haces, tener que estar atento a... no ofender a nadie por...
Sí, nosotros tiramos y vamos para adelante, o sea, es más, elegimos ser, generar esa incomodidad muchas veces y ser políticamente incorrectos. Entonces no nos cuesta nada, no tenemos ningún tipo de problema. Con ese chiste, en realidad, en particular, hablamos sobre, ahí va, sobre el no saber cómo sacar la etiqueta en las fotos.
Exacto.
Y el compañero que Leo ahí dice, le dice a la mujer, a la novia, yo te juro, mi amor, que eso fue hace 3 años y a vos ni te conocía. Entonces arranca excusándose y nosotros ahí explicamos por qué se está excusando. Ah, porque lo etiquetaron en 14 fotos con 5 travestis en tremenda orgía, lo cual no decimos que no está bien ni está mal, está perfecto. Sí. Simplemente estamos diciendo...
Que no hubo una infidelidad.
Sí, claro.
Hacemos al revés, o sea, primero la excusa
y después por qué se está acusando.
Pero el humor.
Hay una cosa que sí ha pasado, me parece, en los últimos años, es que está lentamente desapareciendo el personaje del afeminado, ¿no? El estereotipo, es un clásico del carnaval, ¿no?
Sí.
Que Gaiman, creo que después del episodio de
Gaiman... Más o menos, porque todavía los hay.
No, sí los hay, pero digo, me parece que ahí capaz que hay un cambio, ¿no?
Sí, todo cambió cuando le ocurrió.
Sí.
Ahí cambió.
El susto que despertó el mamado.
Nosotros al año siguiente hicimos La Jaula de las Locas y tocamos el tema con la delicadeza y había personajes que interpretaban al gay. Y sin embargo fue tomado de buena manera eso, no tuvimos ningún problema, al contrario. Aparte damos para adelante... Y no tuvimos ningún problema. Y fue a los 2 años de Cucuzú. Y en la parodia de La Jaula había unos cuantos personajes que representaban un gay.
Claro. Y la función de más importante de la murga es la crítica, porque, por ejemplo, los utileros tienen un mensaje que es, che, y si en vez de dedicarle tanto esfuerzo a criticar, mejor no le dedicamos el mismo esfuerzo a construir, ¿no? Como que la narración termina como con ese mandato moral. Pero a la vez... como parte de la esencia de la murga es la crítica, ¿no? La crítica, la sátira, la ironía, ¿no? Ese es como el rol que uno piensa que la murga debería cumplir en el escenario. Pero claro, siempre está también el mensaje atrás, ¿no? Y en el caso ustedes eligieron decir, a ver si nos dejamos criticar un poco y nos dedicamos a meter más esfuerzo a construir.
Claro, sí, no, o sea, yo creo que la murga tiene que tener un mensaje atrás todo el tiempo. Nosotros a la hora de escribir cualquier segmento del espectáculo elegimos decir algo, o sea, no que no sea solamente relleno y simplemente pasar por ahí, no. Si después tenés los mecanismos de cómo decir las cosas, nosotros elegimos el camino del humor, del sarcasmo, de la ironía, para después sobre el final de ese segmento estar...
Hacer la bajada de línea.
Exactamente.
Bueno, este espectáculo de Cíngaro también tiene alguna bajada de línea, tiene un palo para dar. Concretamente la parodia de Quijote de la Mancha. Vamos a escuchar un fragmento donde participa el propio Cervantes, encarnado por Pinocho.
por la autoridad que me confieren sus majestades, los reyes de Castilla y de la Santa Hermandad de lo políticamente correcto, estoy a todo bueno, etcétera, 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 y acabo de escuchar una minoría.
No, pero nosotros solo decíamos plancha, plancha, plancha.
Usted está discriminando. ¿Le parece gracioso? Está discriminando, señor.
La novela del Quijote hubiera tenido más humor si no hubiera intervenido la censura de la Inquisición.
¿Usted quién es?
Miguel de Cervantes, su autor.
No. Ya sé quién es usted. Su humor no es muy políticamente correcto, que digamos.
El humor es políticamente incorrecto por naturaleza. De lo contrario, no tendría sentido.
Es por eso que al fiel escudero de Don Quijote le puso de nombre Sancho Panza. ¿Acaso se burla por tener unos kilitos de más?
No, no, le he puesto Sancho Panza porque él lo primero que piensa es en llenar su panza, ¿entiende?
Y su principal personaje femenino es una prostituta. Pudiendo haber elegido tantas profesiones, pone a la mujer como prostituta, la está denigrando.
En esa época, las mujeres de la clase alta tenían dos posibilidades. O casamiento arreglado o el convento. No había otra.
Y para las mujeres de las clases pobres, trabajar 10 horas por día en el campo, ser sirvientas o en la prostitución.
Se ve que no han leído con atención el Quijote. A las mujeres se lo eleva a lo más alto. Y esta noche, aquí en esta parodia, todas las mujeres representadas en esta obra están en una sola mujer, en Dulcinea.
Pero esto un poco ya lo mencionó hoy, ¿no? Que en realidad ellos a la hora del humor no tenían filtros, si bien tienen su cuidado. Pero acá se quisieron meter un palo a esa policía de lo políticamente correcto.
Exactamente. Hemos tenido un cambio en la manera de escribir cíngaros. Este año entró Andrés Tulipano, como le decía anteriormente, y es un tipo que escribe muy bien y apunta un poco más para este lado. Siempre los parodistas, no tanto como las murgas, que se meten tanto en la crítica, que los parodistas siempre salen un poco para solamente hacer reír y para emocionar. Este año se ha tocado un poco más fuerte porque hemos cambiado de libretista. Y es una de las partes del espectáculo que demuestra el cambio de actitud en el libreto de Zingaro, ¿no? Uh-huh. Y es un tipo que Tulipano, que se ajusta mucho al reglamento. Él fue, sin querer cambiar de tema, ¿no? Fue jurado, fue presidente jurado y tiene muy claro la manera de escribir. Y yo estoy convencido que en Singers hemos tenido un cambio en ese aspecto y es como más rico el libreto, el texto, mucho más rico. Y siempre nos metemos en temas como este, ¿no?
Bien, en el caso de Singers, para en general, la polémica capaz que está afuera, ¿no? Has tenido bares, ya lo hablamos, dijiste, tengo que bajar la pelota, pero mi familia me dijo, no te metas en quilombo.
Pero por lo general son polémicas fuera del escenario.
Por eso mismo, y quería una puesta a punto de qué pasó con esa demanda que te hizo Diego Fischer, el autor de El Encuentro de las Tres Marías, de Juan Ibarburú, sí. Que dijo que, bueno, fue plagiado por Zingaro.
Eso fue un tema que sigue en camino, ahora tengo, es bueno que la gente sepa, el 16 tengo una audiencia en el juzgado. Todo empezó con una llamada, que yo pensé que una llamada como tantas, de felicitaciones por el espectáculo, como hemos recibido llamada de la gente de los Andes, cuando hicimos los Andes, del querido Carlos Páez Vilaró, que nos acompañó permanentemente, de la familia Citarrosa, que nos saludó, de
¿Fue una llamada de Fischer mismo?
¿Eh?
¿Una llamada de Fischer?
Sí, permíteme.
Cervantes, que te llamó ahora.
También llamó Cervantes. El gran Tuleque, Rosian Kofman, ¿no? Uh-huh. Para saludarnos. Uh-huh. Yo pensé que era una llamada más de esa. Cuando me llama este señor, y le invité al Teatro Verano, le dije, mire, ¿cómo es el asunto? Le invité al Teatro Verano, me pidió otras entradas que iban ahí con los hijos, quedé muy contento y después ese día cambió todo. A la semana recibí una solicitud de $10,000 porque le habíamos plagiado su libro. Entonces cuando fuimos a ver qué era lo que estaba plagiado, un libreto que él presentó en Daegu, estaba todo en Agadu, ¿ah? Estaba todo subrayado con cosas que eran... Parecía eso que se era una tomada de pelo, porque eran los chistes como que eran de él. La palabra que usábamos que sonaba mal y quedaba gracioso, eu corto ruda, en los tablas, eu corto ruda, y eso que le daba mucha gracia, y todo subrayado como que fuera de él. Canciones de Valeria Lynch que eran como, todo señalado. Entonces nosotros dijimos, bueno, que esto lo decía Dagado, que es la madre de todos los autores, y fue creciendo eso. A la semana de los $10,000 me pidieron, y esto lo digo porque está todo escrito, tenemos todos los mails, todo, a la semana me pidieron $4,000 y la mitad de lo que de los derechos que de la parodia y antes de las 7 de la tarde del viernes y pedíme perdón, que sí que esto lo hacía Dagado. Y a los 2 meses vino una a mi casa una demanda por $100,000 y a mi casa no, al rentista, al club rentista donde salían los Zingaro. Y al poco tiempo llegué a mi casa $140,000, Entonces, es como una tortura que me ha perseguido este año y estoy deseando que llegue el 16 para poder hablar con la jueza delante de esta persona.
¿Es la primera audiencia que tienen con Fischer?
La segunda, la primera.
La segunda.
Es un careo, digamos.
Yo pedí un careo. Y se me acusa ahí en esa demanda de, por ejemplo, entre tantas cosas, de no haber tenido actitudes como los uruguayos, porque yo fui a la televisión. Y fui a declarar a la televisión, pero fui a declarar a la televisión y a contar lo que había pasado, porque me vi involucrado en los informativos. Hay gente que se ríe, los informativos eran unos que unas monjas que andaban con los dólares, se acuerdan en Argentina, lo de las monjas, a Dilma que la sacaban del gobierno, y Pinocho que le debe 100 mil dólares por plagio. Entonces fui a aclarar que yo no, primero que no soy autor, nunca escribí en el 88 y escribí muy mal, pero muy mal, y me di cuenta que nunca más podía escribir, y no soy autor.
¿De qué es el texto?
¿Eh?
¿El texto de quién?
El texto es de Marcelo Vilariño, un muchacho que en otro momento vivía en Buenos Aires, que también quedó muy sentido por eso. Pero yo creo que estoy muy tranquilo de no haber hecho nada. Hay una diferencia total. Yo no leí el libro del señor Fischer, no lo leí, pero sé que en ningún libro del mundo de Juan Ibarburu pueden existir los disparates que decimos nosotros en la parodia. En ningún libro del mundo de Juan Ibarburu, de ningún autor, existe que Juan Ibarburu se encuentre con Chico Carlos en la Rambla de Posito, en la primera homenaje a ella. Es una fantasía, una parodia, una ridiculez que se puede tomar, pero nunca un plagio. Y estamos convencidos, es una parodia de 21 minutos ante un libro maravilloso del señor Fischer, que no tiene nada que ver, de los cuales 10 son música, canciones, y 11 minutos son de diálogo que dicen cualquier cosa, pero cualquier cosa. Entonces, una cosa que me molestó, que me dolió mucho, viví un año muy feo económicamente, y que te golpeen en la puerta de tu casa cada dos meses, dame 10 mil dólares, dame 140, dame 10 mil.
Y por eso este año elegiste parodiar a Drácula como indirecta a Fischer, que te quiere chupar la sangre.
No, Juanchi, vení, no digamos nada.
Lo dijiste, dijo.
Eso, pero vas el titular de esa nota para tu número 2, apretate para uno.
Maldito,
Juanchi,
es muy hábil, muy inteligente. ¿Sabes qué pasaba? Cuando yo iba sanamente a contar lo que me pasaba a cada emisora, se ve que alguien me controlaba. Y pedía, porque en tal programa Pinocho dijo esto, esto y esto, y porque en tal programa dijo esto, entonces, y como yo hablaba con sorna del tema esto y todo, el disgusto que me agarré con esto, la amargura que me agarré, y porque vos pensabas que no hiciste nada, pero vos tenés que ir a un juicio ahora, y 140 mil dólares, y si me piden mil dólares tengo que sacar un préstamo, y aparte no tengo que pagar ni 250 pesos porque no hice plagio ninguna, y el autor del libro, Marcelo Vilariño, con sus abogados, van a presentar ahora, 16, si Dios quiere, van a presentar de dónde sacó cada frase. Esta frase, Juan la tiene José Lete, la saqué del libro de Juanchi, de 1984, página 44, el renglón tanto. Esta otra frase la saqué del libro del Rocco, de tal libro, del año de un documental de Canal 10, la saqué de acá, la saqué. Lo de Juan Ibarburu es público. Un niño de 5 años, de 6 años, toma el celular, googlea y le sale todo lo de Juana. No sé. Aparte, si esto no sé que no va, estoy convencido de que no va a pasar nada, pero si llegara a pasar, no puedes parodiar más, porque tenés la mochila de quién te va a venir a decir algo.
Claro,
la intendencia te pide que hagas un hecho real, un libro, una parodia.
Bien. Los utileros todavía no tienen la polémica, capaz que cuando pasen de cooperativa tengan un dueño.
Ahí capaz que también.
Muchachos, hacemos una tanda, ¿les parece? Estamos con Rodrigo Franco de La Venganza de los Utileros y Pinocho Sosa de Cíngaro y cerramos con algunas palabras más después de la tanda. Seguimos desde la sede de AECPU, acá en la calle Joaquín Suárez, hablando de carnaval, obviamente, ¿no? Después vamos a hablar con Enrique Spert, el presidente de esta organización, que a ver, es carnaval, pero también es un personaje que trasciende el mundo del carnaval, ¿no? Estamos con Rodrigo Franco, director de La Venganza de los Utileros, y con Pinocho Sosa de los Cíngaros. Rodrigo, sos el encargado de los textos y de la música. ¿Qué formación musical tenés vos?
Ninguna.
Cero. Ahí laburás con con arreglador y...
No, yo hago los arreglos.
¿De dónde viene entonces ese oído musical no formado?
Y en realidad en mi casa, mi madre tocaba tocaba la guitarra, y yo un día agarré la guitarra y me puse a tocar y más o menos le fui. Pero en realidad los arreglos son de oído, no tengo formación musical, no tengo.
¿Y tenés algún proyecto musical extra murga?
No. Solo con la murga y ya bastante tiempo me lleva.
Sí. ¿Cómo bancan a los utileros? ¿Cómo funciona esa cooperativa, es decir, para montar el espectáculo? ¿De dónde sacan plata? ¿Cómo buscan sponsors?
Sponsor tenemos pocos, no tenemos muchos sponsors, pues después hacemos rifas durante el año, bonos durante el año, hacemos festivales, hacemos comidas y así vamos juntando. Es, bueno, así un poco es como funcionan las cooperativas, ¿no? La buena cooperativa.
Claro, claro. Y arrancan a ensayar, me decías, de junio ya.
Junio, julio, sí. Arrancamos, nosotros este año hicimos unos talleres con Celeste Serpa, que es una mina que es una cra, para unos talleres grupales. Entonces, nosotros le metemos pila a toda la cuestión grupal, ¿viste? Cerrar el grupo. Entonces, por eso arrancamos temprano. Y el año que viene probablemente sea igual.
En los utileros tienen también un cuplé que es el país que no es, ¿no? De alguna manera. Entonces, en ese país pasan cosas que... lo opuesto a lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, bueno, la gente le escribe una canción de amor a Bonomi, sí, agradeciéndole que se siente seguro, ¿no? Como la canción de la seguridad. Y también está Bordaberry, ¿no? Que confiesa de que su padre es una mierda, así mismo, ¿no? Dicho, ¿no? Que mi padre es una mierda y que me hubiera gustado que hubiera sido Tupamaro. ¡Oh! Y ahí salta todo el resto del coro de la murga. A ver, ahí cae Bonomi, cae Bordaberry, es decir, la oposición siempre cae, cae Novi, cae la calle Pou. Y este año hay tres figuritas del oficialismo, por decirlo algo, del gobierno, que van de cajón, ¿no? Que están en un cuplé o en los apicones, que es Astori, Bonomi y Sendic.
Y María Julia tendría.
María Julia
por
también.
Por el tema,
¿no?,
de la esencialidad, más específico de 2016.
Sí, totalmente. Casi nunca cae ahí Mujica, ¿no? Mujica es como una persona que... yo no sé si... Porque en realidad la murga apela a quienes son popularmente como los responsables, ¿no? Es decir, ¿quién tuvo la responsabilidad en CAP? Bueno, políticamente uno puede decir, no, Mujica o no sé qué, y Sendic. Pero bueno, Sendic fue el de ANCAP, el del título.
¿Por qué Astori tuvo que hacer estos recortes? Políticamente porque Mujica tuvo, claro, una mala gestión de las, claro, empresas, en definitiva. Pero Astori es el que sale a dar los anuncios a la televisión, ¿no?
O sea, y entonces ahí como que caen los que son los protagonistas visibles, pero poca murga tiene crítica sobre la gestión de Mujica. Capaz porque es algo más etéreo y en el carnaval hay que ser más preciso. O quizás porque hay una sensibilidad... que es más condescendiente con Mujica. ¿Vos qué opinás ahí?
Nosotros en realidad con el tema de ANCAP y de Mujica lo hicimos el año pasado. Lo hicimos un bloque entero que
fue
un cuplé sobre el que se echaban la culpa entre Mujica, todos iban señalando, no, yo no tengo la culpa a todos. Entonces, ya no íbamos a volver a hacer este año y por eso descendí, simplemente lo nombramos en una parte sola en el cuplé de Dijab, que justamente decimos de que capaz que el Frente Amplio te trajo para que desviar la atención hacia vos y no lo pusimos más.
Y no pusimos más atendí, claro.
Nosotros, mirá que no intentamos ser complacientes ni
con nadie.
Con nadie, que cae, cae. De hecho, en realidad, si bien nombramos, ponerle dentro del cuplé imaginario, viste, a todo lo de Bordaberry, que es una sátira. El palo nuestro, por lo general, va enfocado al gobierno, ¿no? que está ahí. Y eso es independiente de la idea política que tenga cada uno.
Pero igual vos sabés que tirás determinados nombres y pulsás cierta sensibilidad sobre la audiencia, ¿no? Esos nombres en Dignica, hablar, bueno, gente vinculada a partidos tradicionales también, en los tablados sobre todo. Y capaz que Mujica no, ¿no? Capaz que si te metes con Mujica te pueden mirar medio mal, ¿no?
El año pasado en realidad le dábamos palo a Mujica en ese cuplé de ANCAP también, en otra parte más, y era bastante aplaudido. Es que el carnaval yo lo noto bastante abierto en ese sentido. Sí. De hecho, con lo que pasó como Molandia, viste, que salía gente, que salían a decir, es todo pro al Frente Amplio, no le dan palo, vos no estás mirando las murgas,
claro,
están haciendo cola para pegarle al Frente Amplio. Y está bueno que es así como tiene que ser, ¿no? O sea,
el Frente Amplio es el poder, digamos, ¿no?
El poder, y la murga tiene que criticar al poder.
Sí, sí. Claro.
Capaz que hay sí, no es nuestro caso, nosotros no somos complacientes con nadie, pero...
Vos, Pinocho, que sos esencialmente de derecha, ¿qué opinás de todo esto?
Más que nada, hay una diferencia muy grande
en lo que se les exige la murga a los parodistas.
Claro.
Ellos están, de repente, hasta más comprometidos, digamos, ¿no?
Y eso es el periodo más político, ¿no?
Exactamente. Los parodistas, no digo que... vamos por otro camino, vamos por otro camino del carnaval, por el que vibre, por el caso de Cíngaro, porque vibre el tablado, porque vibre la gente, porque la gente cante, se divierta, se ría, se emocione, pero vamos por otro lado de la murga. La claro. murga es como más pesada, ¿sabes?
¿Y vos tenés acusación política? ¿Alguna vez te armaste algún partido político?
No, yo voté siempre al frente, pero me mantengo un poco de repente al costado de la política, y más en este caso. Yo cuando vine, por ejemplo, gente de los Cíngaros, iba a ver gente de Frente Amplita, blanco, colorado, nunca les pregunto nada, ¿viste?
¿De qué sector?
¿De Mieres no hay ninguno?
¿De qué sector del Frente? ¿O Salpicado?
No, Salpicado, he votado diferentes sectores del Frente. Uh-huh. He votado diferentes sectores.
A ver, y Pinocho, ¿cómo te llevas con esa otra de interna del carnaval, no? El murguista un poco más intelectual, el parodista un terraja.
No, no digo.
Usted se lo dije durísimo. Que compara que.
Decirlo como son y de repente.
No puedo andar con vuelta con este loco que.
Claro, pero yo no le doy bolillas. Hay gente que dice que los partidos son terraja. Yo qué sé, a mí me está yendo bien desde que soy parodista. Siento el amor de la gente, de un niño de 4 años que se pone un gordito y baila con los Cíngaros, hasta un abuelo de 90 con los tablados. Tenemos una hinchada increíble. Sí, yo qué sé.
¿Será por el cuerpo de baile, quizá, que se empieza a suceder?
No sé, capaz que sí, pero de repente, para mucha gente también, a algunos le gusta la murga, hay para todos los gustos.
Claro, ¿no? Claro. Eso es impresionante, los ensayos de los Cíngaros, es increíble. En gran parte tiene responsabilidad Pinocho porque arrea el ganado, ¿no? Y los arenga, pero va 300 personas, 400 personas,
¿viste? ¿Viste la mitad de la platea?
Por eso, ¿y cómo hace la convocatoria?
Y aparte, no sé, nosotros que vamos a ponerle a diferentes tablados, ponerle a ese tablado no está Cíngaro y ve gente con la remera y el gorrito de Cíngaro, o sea,
claro. Yo empecé a trabajar eso como 12 años, porque yo he aprendido las cosas buenas y malas de los conjuntos que he salido, de los directores que he salido. Y a veces gente, estamos en un ensayo, ponerle en la Mutual, y va gente a verte al ensayo de Manga, de Paso de la Arena, de Nuevo París, de todos los barrios, y yo estaba en otro conjunto, iban al ensayo a ver, y no les mostrabas nada. O sea, yo respeto ese tiempo a la gente, y empecé hace como 10 años a trabajar haciendo un show. De 8 a 10, ensayo cerrado para el carnaval que viene. Y de 10 a 12 y media hacemos 2 shows, paramos para que trabaje la cantina, para la gente. Entonces la gente disfruta, sabe las canciones, empieza a cantar. Y es increíble, la hinchada de Cíngaro me sorprende cada día más.
¿Vos imprimes las letras, no? ¿De los textos, o te las aprendes?
Solamente este año una vez hicimos una canción, porque cambió un poco, te digo, la manera de escribir de Cíngaro, del texto de Cíngaro. El año pasado repetíamos una canción, los Cíngaros, todo el espectáculo de la canción. Será más fácil de aprender. Ahora este año hicimos una hoja para regalar ante la hinchada, un hincha mismo, porque el texto es mucho más largo, es muy diferente. Tulipán no repite nada, ¿viste? Para que se aprendiera la canción. Pero la gente se la aprende sola. Hay gente que va que de 50 ensayos va a 30.
¿Vos vendas remeras, vinches, eso o no?
Sí. La hinchada es el sponsor más grande que tenemos. Uh-huh. Hacemos festivales. Yo tengo un sponsor que me da productos, hamburguesas, chorizos, y lo vendemos en los ensayos. Van 800 personas en septiembre, 1000 llegamos en enero, y se vende mucho, y es todo el pollo para el conjunto. Nosotros hacemos rifa como hacen ellos, de repente un postre y una remera y un sombrero en el ensayo, y se vende mucho remera y sombrero.
A mí me sorprendió ese dato, de la que bueno, ¿sabés quién lo repetía siempre hace un par de años? El compañero ahí del canal, Martín Angiolini, ¿no?
Martín.
Sí, claro, que el carnaval mueve más guita que el fútbol.
¿El fútbol?
El fútbol uruguayo.
No, sé que va
el
más
fútbol.
Por fuera de los pases, ¿no?
Por fuera de los pases, la selección y todo eso. Me estamos hablando de nivel entrada, ¿no?
No, entrada.
Bien de
¿no? Nivel entrada, sponsor.
Yo tenía una cuenta un día.
Plata destinada a premios.
Sí, plata destinada a premios.
Un día yo tenía una cuenta que era que el carnaval vendía más entradas que el fútbol y que el básquetbol juntos todo el año. Y que un evento que superó solamente toda la gente que fue a un carnaval fue la rural de la exposición del Prado de septiembre. Eso fue un año que metió muchísima gente en 15 días, que se acercó, creo, a todo lo que vendió el carnaval de entradas en todo el año.
Claro. Tenemos que ir cerrando la polémica de este año en carnaval, o sea, lo que sale desde el escenario viene siendo un poco Bueno, creo que es la Gran 7 que hizo el casamiento de Puglia, ¿no? La verdad, lo miré, no me pareció para nada ofensivo. Y si lo fuera, bueno, yo soy de lo que considero que el humor tiene que ser políticamente incorrecto y que, como dice, ¿no?, este amigo francés que yo siempre digo, uno se puede reír de todo, pero no con todos. Y bueno, ya ese es el problema de los todos, ¿no? Y la otra es la de Mugolandia con la de Mercedes Menafra, ¿no? Que bueno, despertó la indignación de Mercedes Vigil, y como es una escritora y tiene reconocimiento y acceso a los medios, terminó hablando de que era violencia de género, ¿no? Vigil dijo, ¿qué es lo que pasa? Creo que ya lo hemos comentado, en realidad es en un momento agarra una puerta de un auto y aparece Mercedes Menafra como parodiando esa situación de cuando ella salía del entierro de Valle, y bueno, reía, ¿no? Reía y se reía, y se reía porque es la verdad, la realidad es que se rió, ¿no? O sea, todo lo vimos.
Más que una parodia o un cuplé fue la realidad.
Exactamente.
Es un hiperbolismo, ¿no? Digamos. Exacto. Menafra se reía un poco desde el auto, en esa foto, y acá su risa está exagerada, pero
exacto,
es parte
de
lo que es un
algo para decir sobre eso, digo, porque en realidad iba a hacer una pregunta, pero por lo general nunca hago preguntas, sino que me voy por las ramas.
Trabajé con Mugolandia en la parte creativa, le escribí.
Sí.
¿No fuiste vos?
Fui yo igual, eso, pero te he gustado. Pero, sí, pero o sea, en realidad, incluso en esa parte no hay una opinión ni una ofensa, o sea, simplemente pasa Menafra ahí, que Novik dice, bueno, ya tengo a mi compañera de fórmula, pasa Menafra y sigue para otro lado.
Exacto.
No, yo no entendí
nada, sí, mucho más.
Yo lo poco que vi, que vi la parte del cuplé, es como si fuera una recreación de lo que pasó. Lo mismo de lo que pasó. Uh-huh. Y yo yo he sido uno, por ejemplo, que se ha molestado porque me han criticado a mí. Y he tenido problemas con otros conjuntos por eso. Pero cuando a mí se me usó para imitarme, para hacerme burla como hablo, me maté de risa, hasta presté ropa a otra murga para que hicieran de mí, para que se y me banqué. No banqué cuando se metieron con la forma de trabajar de nosotros, pero hay que estar ahí, ¿viste? Y yo pienso que todo lo que pasó de Mugolandia fue una recreación de lo que pasó el día del velatorio.
Y significa que el carnaval está vivo, ¿no? Si genera reacción de alguna persona medio encumbrada porque está llegándole a la gente de alguna
forma.
Y molesta un poco. Bueno, esto es a Rodrigo Franco, gracias por arrimarse, ¿eh?
La verdad es que yo le daría un consejo a ustedes, no sé qué para aconsejar, ¿no? Pero ¿por qué no se suman al periodismo de carnaval? Sería un periodismo diferente.
¿Un periodismo rentado por Pinillo Sosa?
No, pero... pero mira que... No es tan caro de repente.
¿Sí?
Voy a estudiar el tema. Suena tremendo del teatro verano, ¿eh?
Ah, ¿qué te paró? ¿Cómo te...?
Tengo aparte y vení... Me voy a... Hay entrevistas que se me hacen mucho más fácil. Esta es una entrevista mucho más de pensar, mucho más de que me llevaron a porque carnaval es más de repente, viste, bueno, Pinocho, ¿cómo te fue anoche? ¿Y cómo te fue el teatro verano? Acá se han tocado temas de manera diferente.
Más tipo cuando tengo un partido de fútbol y encara un jugador, ¿no? ¿Sensaciones?
Claro, porque se habla mucho de lo que pasa capaz en el periodo de canal, de lo que pasó en la cancha.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
Muchachos, gracias. Hacemos la tanda y hablamos con la persona que está al frente de esta casa, que es Enrique Spurs.